Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de junio de 2023. Hoy es un día importante, o al menos un día señalado en el calendario, porque si la vida fuera como una carrera ciclista, este miércoles sería como una de esas metas volantes por las que pasa el pelotón a mitad de camino. Y esa meta volante es ni más ni menos que el comienzo del verano. Verano que va a empezar oficialmente, si nos ponemos muy puntillosos, a las 16 horas y 58 minutos de la tarde. Ni un minuto antes ni un minuto después. Y en lo que llega ese momento hay que saber que lo que tenemos por delante es un día todavía con lluvia, sobre todo en el norte de España, especialmente en Aragón, los Pirineos y el Cantábrico, y en algunas zonas del sureste. Serán tormentas fuertes por la tarde, incluso puede que con algo de granizo. Ya a partir de mañana lo que nos espera es calor, superando los 40 grados en varias zonas de la península. Bueno, ayer dejábamos nuestro tramo radiofónico a eso de las 10 de la mañana, remarcando que lo de Extremadura y Baleares estaba abierto y que a ver qué pasaba, porque los parlamentos de ambas comunidades tenían que constituirse ayer sí o sí, y eso obligaba a PP y a Vox a entenderse o no. Y al final ha sido que no, sobre todo en Extremadura, donde el desencuentro ha provocado gran escandalera, como cuando se rompe la vajilla y uno hace recuento para saber si se ha salvado algún plato o esto ya es cuestión de comprar una nueva, pues un poco así. ¿Habrá repetición electoral en Extremadura después de las elecciones generales del 23 de julio? Pues no sabemos, pero ahora mismo es una opción bastante factible, porque lo que se dijeron ayer la popular María Guardiola y los dirigentes de Vox lo dijeron con una contundencia e incluso con un desprecio que en la política es verdad que todo es posible, pero a veces cuando se llega a emplear ese tono la situación solo se reconduce pasando por las urnas, que sean los ciudadanos los que emitan el veredicto de quién tenía más razón o menos en el pleito que los políticos no han sabido gestionar. Acuérdense que en 2019 PSOE y Podemos no se ponían de acuerdo para formar gobierno, y en cuanto un nuevo paso por las urnas les aligeró de votos a ambos, a modo de castigo, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias les faltó tiempo para darse el famoso abrazo. Lo cierto es que ahora mismo la presidencia del Parlamento extremeño ya está en manos del PSOE, porque el PP al final no apoyó a Vox para hacerse con ese cargo. Porque Vox tampoco se bajó de la burra de no entrar en el gobierno autonómico a cambio de quedarse solo con ese cargo. Y María Guardiola no se baja de la burra de que no piensa gobernar con consejeros de Vox ni harta de vino. 28 diputados tiene el PP extremeño, los mismos que el socialista Fernández Vara, pero con menos votos. 5 diputados tiene Vox por los 4 de Podemos. Los extremeños, si se mira por bloques, pidieron cambio. Hasta tal punto que Fernández Vara cogió la noche electoral y dijo que se iba porque dio por hecho que él estaba listo de papeles. Y sin embargo, a las pocas horas hizo la de Curro Romero y anunció que volvió a los ruedos porque se lo había pensado mejor. Seguramente contó que desde Ferraz, haciéndole ver que este partido iba a ser largo y que PP y Vox en esa autonomía todavía podían enredarse bastante entre ellos. Entre otras cosas porque María Guardiola es de las dirigentes del Partido Popular que más dura fue con Vox en la campaña electoral. El PP es un partido que no esconde su vocación centrista, y Guardiola, como volvió a demostrar ayer, tampoco oculta que, de alguna manera, forma parte de la sensibilidad menos conservadora dentro de la derecha.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
La declaración de intenciones de Guardiola demuestra varias cosas y abre además una serie de reflexiones. Para empezar, demuestra que se trata de una mujer con personalidad. Eso no se lo niega nadie. De esas que deciden que van a ir a la guerra con sus armas y que será con esas armas con las que gane o con las que pierda. Ya de hecho, en los primeros días tras el 28M fue de las dirigentes que más hablaban y que más fijaban posición, mientras el resto de varones se mostraban un poco más cautos. Dicho esto, la primera reflexión a la que mueve la declaración de Guardiola es si ayer queriéndolo o sin querer, la dirigente del PP extremeño no hizo de rebote una incomodísima enmienda a la totalidad de los pactos entre PP y Vox en toda España, porque cuando dice que no se puede gobernar con quien cuestiona la violencia machista o la dignidad de los inmigrantes o del colectivo gay, y que encima son gente de trazo grueso en Vox, una de dos: o ella cree que esos defectos son especialmente acusados en los dirigentes extremeños de Vox, o es un problema global de ese partido. Y si cree que es un problema global, ahí los que quedarían mal, en plan, María por Dios, ¿qué estás diciendo?, son el resto de varones populares que sí están llegando a acuerdos con Vox o que están, a día de hoy, tratando de cocinarlos. ¿Por qué se ha llegado a este punto en el que María Guardiola llegó a llamar señor feudal al dirigente de Vox, Jorge Buxadé? Pues primero de todo por la propia naturaleza de la candidata. Guardiola ha demostrado una sensibilidad ideológica que hace casi imposible que pueda cohabitar con políticos de Vox en un mismo gobierno. O les convence con algún cargo más adicional, como el senador de designación autonómica o alguna pequeña concesión programática para que le den apoyo desde fuera, o convivir dentro del gobierno tiene todas las papeletas de ser un carrusel de roces día sí y día también, porque la naturaleza de Vox también es la que es y no se va a cambiar. Es un partido que nació para pivotar en torno a la idea de que el PP a veces no cambia las políticas de la izquierda, y ellos van a jugar al todo o nada. Y en ese arriesgado juego de cambiar mucho las cosas o no cambiarlas nada es donde les juzgará la historia. Claro, todo esto se ve acentuado también por la propia naturaleza de Extremadura. Extremadura, por ejemplo, no es una comunidad con un idioma propio en la que los nacionalistas hayan hecho tropelías contra la libertad lingüística de la gente. En territorios como la Comunidad Valenciana o Baleares, el acuerdo sobre la lengua es una vía, es una gatera por la que PP y Vox pueden encontrar un importante punto de encuentro. En Extremadura no. En Extremadura, una vez que te pones de acuerdo en ayudar a la gente del campo, criticar las políticas globalistas que perjudican a los agricultores y hacer algún retoque a la política económica que han aplicado los socialistas, ya todo es ponerse a dar vueltas a los temas más importantes para Vox y más peliagudos para un PP que no quiere perder el centro y que no quiere asustar al votante socialista que está enfadado con Sánchez, véase todo lo que ha nombrado Guardiola con tanta vehemencia: violencia machista, inmigración y colectivo gay. Y luego hay más factores que también contribuyen a que Extremadura fuera el lugar ideal para que PP y Vox chocaran y acabaran todos tan tensos como ayer. ¿Factores como qué? Pues, por ejemplo, que en Extremadura el PP no ha ganado las elecciones, y eso hace que Vox le exija con más ahínco, y que el PP nacional dé la sensación de que no codicia la pieza con tanta intensidad como en otros territorios. Acuérdense que en los días en los que Fernández Vara hizo el me voy pero vuelvo, Núñez Feijóo dejó caer que si eso le servía para ganar otras plazas, podía plantearse renunciar al gobierno de Extremadura, habida cuenta que allí la lista más votada es la socialista. En el PP entienden que en Extremadura tienen el voto prestado del PSOE y que antes de perder ese voto de cara al 23 de julio, lo mismo puede convenir no gobernar en Extremadura a cualquier precio. Y esa es otra clave que no se puede perder de vista. Nada de lo que está negociándose en Extremadura se escapa de la lógica de las elecciones generales. El PP, lógicamente, quiere gobernar en esa región, pero a unas malas, si la perdiese, no sería el peor de los estropicios. Y, en cambio, conseguiría reforzar el relato de Feijóo de cara a su pelea con Pedro Sánchez. No me diga usted que yo me pliego a Vox a cualquier precio, porque hay territorios en los que, si se han puesto muy cabezones, nosotros no hemos cedido. Véase el ejemplo de Extremadura. Y, ojo, a Vox también le puede pasar algo parecido. Nosotros hemos prometido que cada voto de Vox será útil y que o sirve para cambiar las cosas de verdad o no haremos el paripé de gobernar por gobernar, y ahí lo tiene. Véase el ejemplo de Extremadura. De hecho, en Vox no ocultan que a esto de Extremadura, a diferencia del PP, sí le dan una clara lectura nacional por elevación.
Seguimos con la mano tendida desde el primer momento el equipo negociador y a la espera de que el Partido Popular atienda a la realidad de las cosas y decida reemprender la negociación en términos de moderación, de equilibrio, de sentido común y de interés de los extremeños para fijar unas nuevas políticas para Extremadura y un gobierno que sea capaz, repito, de ejecutar esas políticas.
Pues ya veremos qué pasa, pero a algunos les sigue retumbando la cabeza la predicción del presidente de GAT3, Narciso Michavila, cuando nos dijo el otro día en este programa que lo peor que le puede venir al bloque de la derecha son peleas entre PP y Vox durante las próximas semanas. A todo esto, lo de Baleares parece estar más encaminado, pero Vox ya ha dicho que cerrado del todo tampoco está, porque sí, ayer llegaron al acuerdo al que no han podido llegar los extremeños, eso de que el PP cediera la presidencia del Parlamento Autonómico a Vox y que Vox lo aceptara. Pero ahora Vox dice que eso de conformarse solo con esa presidencia de la Asamblea y alguna promesa programática, que lo mismo no es suficiente y que piden entrar también en el gobierno, y más después del choque que tuvieron ayer en Extremadura. Vox también tendrá que medir hasta dónde puede tensar la cuerda y en qué punto el electorado puede entender que empiece a ser más un problema que una ayuda para el cambio político. Y nada, en ese apasionante momento estamos, mientras lo de los debates va camino de ser un vodevil. Sánchez lanzó una idea excéntrica, como fue querernos enterrar en debates, con hasta 6 debates electorales, y ahora el PP ha contestado con otra propuesta que suena a vacile total. Propone un solo cara a cara con Sánchez y que se piense Sánchez si quiere invitar a Yolanda Díaz, porque a Feijóo no le importaría hacer un 2-1. Y coge Yolanda Díaz y ya ha dicho que ella sí, que ya se apunta. Y luego el PP también se abre a un debate con todos, incluidos todos los de la fauna y flora del Frankenstein. O sea, que en el PSOE ya han dicho que no, con lo cual lo del famoso debate pues la siguen peinando. Y ya saben, estamos entrando en el verano. Vamos a repasar otros asuntos con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Pues precisamente, Sergio, ahora que parte del debate político se centra en la protección a las mujeres, destacan las palabras de la feminista histórica vinculada al PSOE y exconsejera del Estado, Amelia Valcárcel. En una entrevista en Voz Populi se ha dirigido expresamente a Feijóo para valorar la actitud que su partido ha adoptado en la reforma de la ley del solo sí es sí.
Cuando el PSOE se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo, el PP estuvo de acuerdo, lo podías haber dejado hundirse. Ya lo arreglaré yo cuando llegue. Mientras tanto, que escarcelen a 100 más y le levanten la cosa a 2.500. Podías haberlo hecho, no lo has hecho. Y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por mi parte. Y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz. Porque la has hecho en este caso.
No dejamos el debate sobre la igualdad porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha ofrecido sus concejales al PP para blindar las políticas feministas en la región. Todo después de que en Toledo, Guadalajara o Ciudad Real se hayan eliminado las consejerías dedicadas a esta materia. Desde el PP castellano-manchego, su presidente Paco Núñez ha respondido a la oferta asegurando que no va a haber freno a las políticas de igualdad donde haya un alcalde del PP. Y un apunte más sobre este tema. Este martes, Sumar ha forzado la renuncia de su candidato al Senado por Álava, Aitor Abecia, tras conocerse que fue denunciado en 2020 por su exmujer tras una presunta agresión. Ayer por la tarde tuvo que declarar en un juzgado por un delito de violencia machista. Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha paralizado por ahora el derribo del complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Lo han decidido en un pleno muy dividido. 6 magistrados han votado a favor de mantener las edificaciones y 5 en contra. Y el argumento utilizado ha sido que, en el caso de aceptarse en un futuro los recursos de amparo, el perjuicio, una vez ejecutada la demolición, sería irreparable. El debate nace tras la orden del Supremo de derribarlo, después de la denuncia presentada por 3 asociaciones ecologistas. También es noticia que el fiscal ha retirado la acusación contra el exjefe de seguridad de Adif por el accidente de Alvia ocurrido en Angrois, Santiago, en el año 2013. Cree que actuó conforme a los procedimientos marcados, mientras que la plataforma de víctimas, que mantiene la petición de 4 años de cárcel, ha elevado a 6 la solicitud de inhabilitación para el exdirector de seguridad Andrés Cortés Tabitarte. El tren, recordemos, descarriló cuando iba a 200 kilómetros por hora en un tramo de 80, fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas. En otro orden de cosas, la princesa Leonor jurará bandera el 7 de octubre en la Academia General Militar de Zaragoza. Sus estudios comenzarán el 17 de agosto junto con el resto de cadetes. La princesa recibirá una formación preparada expresamente para ella y pasará por la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire. Y un último comentario del exterior: la Comisión Europea ha presentado un plan de seguridad para controlar las inversiones de empresas de sectores clave en terceros países. Es decir, poniendo el foco en China, la Comisión pretende reducir la dependencia de nuestras inversiones con el objetivo de que no puedan ser utilizadas como un arma contra la Unión Europea. Un claro ejemplo lo hemos vivido con el gas que llega desde Rusia. Precisamente, la energía, la ciberseguridad y las tecnologías que se aplican tanto en defensa como en el ámbito civil son las 3 líneas de actuación. Está previsto que en otoño la Comisión Europea plantee una hoja de ruta para promover la competitividad de la Unión reforzando el mercado comunitario. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona se proclama campeón de la Liga Endesa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Por la vía rápida ha decidido el Barça esta final de la Liga Endesa, en la que ha barrido 3-0 al Real Madrid tras la victoria anoche 82-93 con un gran Mirotic, que fue elegido mejor jugador de la final y por el que ha pasado la noticia todos estos días, sabedor de que su etapa en el Barça toca a su fin tras el partido de anoche. En cuanto a la Liga, vamos llenando banquillos en primera división. Bordalás, confirmado por Ángel Torres ayer en los micrófonos de COPE, informa a Carlos Ganga que en las próximas horas podría hacerse oficial Francisco como técnico del Rayo Vallecano, informa Santi Peón que el Celta podría hacer lo propio con Rafa Benítez. Y este miércoles, la selección española sub-21 debuta en la Eurocopa que se disputa en Georgia y Rumanía. Precisamente lo hacemos ante uno de los anfitriones, 9:45, España-Rumanía.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata el gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén. ¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No. Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El domingo a las 10:15 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
6:17, una hora menos en Canarias. Se están viviendo horas cruciales para rescatar el submarino comercial desaparecido en el Atlántico Norte. En su interior hay 5 personas, son 2 técnicos y 3 turistas que se dirigían al fondo del océano para ver los restos del Titanic, a unos 3.800 metros de profundidad. A esa distancia la oscuridad es total y la presión del agua no la soporta cualquier embarcación de esas características. Lo último que sabemos son algunas informaciones de última hora que aseguran que en el lugar de la desaparición los aviones de búsqueda están escuchando sonidos de golpes cada media hora. De hecho, después de oír esos ruidos, los equipos de rescate han desplegado nuevos radares sobre la zona y esos dispositivos seguirían registrando esos sonidos. Además, un avión canadiense que participa en el operativo ha localizado un objeto rectangular blanco, aunque no especifica dónde. Ahora mismo todos son incógnitas y todo está cogido con pinzas, así que seguimos haciendo preguntas sobre qué ha podido ocurrir. Hay que decir que los submarinos de la compañía OceanGate son un prototipo experimental y aunque están capacitados para resistir a esas profundidades, no ha sido aprobado por ningún organismo regulador. Eso no quiere decir que no cuente con las más avanzadas tecnologías. De hecho, ya ha realizado en varias ocasiones esa incursión en concreto. Lo ha contado en el Cascabel 13 Luis Avial, experto en georradar.
Submarino con las últimas tecnologías, por lo tanto está pensado justamente para cualquier evento ser rescatado por otros barcos en superficie. Incluso tiene que tener, porque lo tienen todos, unos sistemas que automáticamente despliegan unos airbags, digamos, con aire. Imagínense ustedes a 2.000, 3.000 metros la diferencia de presión de echar un poquito de aire ahí, eso directamente va hasta la superficie y no lo ha hecho.
La siguiente pregunta sería, ¿puede haber explotado el submarino? Pues parece que no se contempla esa posibilidad.
Esto es un casco absolutamente resistente, por lo tanto no habría ningún problema que esté posado a 4.000 metros de profundidad. No va a reventar. El problema es el oxígeno, el aire que respiran, ¿no? Ese es el tema más delicado. Otro problema que puede haber es que ni siquiera esté posado en el fondo, sino que haya sucedido algún evento catastrófico interno y esté a medias aguas.
Dicho esto, es fundamental también saber dónde ha podido tener la incidencia.
Si está posado en el fondo, se puede utilizar unas tecnologías para detectarlo. Pero si está a medias aguas, es prácticamente imposible.
El capitán de la Guardia Costera estadounidense ha señalado que todavía no han encontrado ninguna pista sobre la ubicación del submarino, más allá de esas informaciones de última hora que le estamos comentando ahora mismo. Además, no ha sabido bien qué responder cuando le han preguntado si habría tiempo para rescatar el sumergible si es localizado en las próximas horas.
Yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta. Lo único que puedo decir es que estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está en nuestra mano para poder realizar este rescate. Todo dependerá de si encontramos algo en las próximas horas. Después, los expertos dirán cuáles son las mejores decisiones.
El caso es que el submarino tiene una autonomía estimada para unas 96 horas aproximadamente. Quedarían ahora mismo unas 30 horas, poco más de un día. Por lo tanto, como les decimos, las próximas horas van a ser cruciales para el destino de los pasajeros. Nos situamos ahora en España porque el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta de estructura salarial correspondiente al año 2021. En esos datos se puede observar la llamativa brecha salarial que todavía existe entre hombres y mujeres. Y aquí van dos datos que lo demuestran de manera clara. Por un lado, que una de cada cuatro mujeres, el 25%, cobró un salario anual menor o igual que el salario mínimo, un porcentaje que entre los hombres se reduce hasta el 10,7%. Y por otro lado, pese a crecer a mayor ritmo, el salario medio anual femenino representa el 81,6% del masculino. No obstante, esa diferencia salarial se reduce si se consideran puestos de trabajo similares. Vamos a desgranar toda la información sobre este asunto con Marta Ruiz.
Una cosa es el salario medio y otra el más habitual, que según el Instituto Nacional de Estadística fue de 18.500 euros en 2021. El segundo más común quedó en 16.500. Estamos hablando de más de un 30% por debajo del salario medio. Además, los hombres ganaron un 20% más que las mujeres, una brecha de género que se debe a que ellas siguen siendo las que más reducen la jornada para poder conciliar. El tipo de contrato marca la diferencia. Los indefinidos ganaron un 30% más de media y por sectores los salarios más elevados se dieron en actividades de suministro de energía, financieras, seguros, comunicación e información. Aquí se movieron entre los 30.000 y los 50.000 euros anuales. En el lado opuesto, la hostelería y trabajos no cualificados, que percibieron entre 14.000 y 16.000 euros de media. Por regiones, País Vasco, Navarra y Madrid son las comunidades con sueldos más altos frente a Canarias, Andalucía y Extremadura.
Buena parte de los 200.000 alumnos que este año se han examinado de la EBAU en España siguen con dudas. Están inmersos en la elección de un grado universitario para el próximo curso. Las notas que han alcanzado han ido aumentando en los últimos años, pero no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceder a las carreras más demandadas, algo que depende mucho también del tipo de colegio en el que hayan estudiado, como de la comunidad en la que residan. Si la nota media de la prueba de acceso a la universidad ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años, eso es sobre todo por el auge de las calificaciones de las medias en el bachillerato. Para obtener la mejor nota posible y entrar en medicina, Carmen, por ejemplo, decidió cambiar de instituto.
Fueron unos años bastante complicados, con bastante esfuerzo. Considero que hice bien en cambiarme de instituto, ya que yo creo que hizo que obtuviese una mayor calificación en la EBAU.
2 de cada 10 estudiantes obtienen un sobresaliente en el bachillerato, una nota que luego alcanza menos del 6% del alumnado en la fase general de la selectividad en España. Los expertos consultados por COPE abogan por reformar el actual sistema. Juan Manuel Moreno es catedrático de didáctica en la UNED.
En Francia el peso del expediente del bachillerato en la nota final del examen es de un 40%, nosotros estamos en un 60%, proponemos bajar al menos del 60% al 50%.
Piden además una selectividad más uniforme, comparable entre comunidades autónomas para limar las desigualdades en el acceso a los grados que mayor nota de corte requieren. Y tenemos más apuntes. El fiscal del juicio del Albia acusa únicamente al maquinista del tren siniestrado en 2013 en la curva de Angrois. Retira así la acusación contra el exdirector de seguridad de Adif, Íñigo Landa.
Según el fiscal, el ex jefe de seguridad de la DIF no infringió el deber que ostentaba y actuó de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión aprobado por la Autoridad Nacional y con una metodología basada en normativa europea, aunque obvia uno de los aspectos fundamentales abordados en este juicio, si hubo una suficiente evaluación de riesgos en esa curva de Angrois, por lo que víctimas como Jesús Domínguez, presidente de la plataforma, habla de decisión política.
No, la lectura, evidentemente, de la fiscalía es política porque no hay una auténtica separación y lo elige el gobierno. No, y no ha cambiado nada en el juicio, ¿no?
Será hoy cuando el fiscal exponga los motivos que le llevan a levantar la acusación contra el ex jefe de seguridad de la DIF y, ojo, también contra la aseguradora de esta empresa pública ante posibles indemnizaciones a las víctimas.
Y sepan también que el Tribunal Constitucional ha paralizado por ahora el derribo de las edificaciones de la isla de Valdecañas, en Extremadura. Anteriormente, el Tribunal Supremo había ordenado demoler el complejo de lujo construido en esa isla. Es uno de los argumentos que manejamos a esta hora de la mañana, pero hay muchos más. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No. Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El domingo a las 10:15 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 25% de descuento hasta el 27 de junio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento por solo 0,89 el kilo. En tiendas y en día.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Ponga buena cara, hombre, que sí, que ya lo sé, que a lo mejor le pillo recién levantado y que usted es de arranque lento y encima tiene la costumbre de despertarse con la radio despertador, que claro, parecemos nosotros los malos de la película, porque lo primero que escucha es nuestra voz y somos nosotros los que le damos el susto y pega usted el respingo. Pero hombre, piense que hoy empieza el verano y que las lluvias ya se marchan y que dentro de poco empiezan las vacaciones. Yo qué sé, siempre hay motivos para decir, pues mira, hoy tengo mis buenas razones para levantarme de la cama. Y si no, pues póngase usted en la piel de esas criaturitas que están peor que nosotros, que siempre las hay y algunos ciertamente bastante, bastante apurados. ¿Qué decir, por ejemplo, de los 5 tripulantes del mini submarino que sigue perdido en algún punto del Atlántico Norte? La esperanza está puesta ahora en que, según informaciones de última hora, los equipos de rescate habrían escuchado como golpes de forma regular cada 30 minutos en algún punto del océano. Y un avión cree haber visto un objeto blanco rectangular en el agua. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo, cogido todo con pinzas, aunque esperemos que sean los indicios de una buena noticia. De momento, la hipótesis era que no deben estar muy lejos de los restos del Titanic, porque eso es lo que fueron a ver, y se supone que iniciaron el descenso de forma vertical, más o menos, sobre esos restos del famoso buque hundido en 1912. Lo que no se sabe es por qué se perdió el contacto con ellos cuando llevaban una hora y 45 minutos de descenso, de las dos horas que hacen falta para llegar al lecho marino y hacer la gracia de mirar por la escotilla y decir, pues mira, ese es el Titanic y yo me lo imaginaba así o me lo imaginaba asado. 228.000 euros que pagaron el multimillonario británico, el explorador francés, el empresario pakistaní y el hijo de este, que se metieron el domingo en el submarino acompañados del dueño de la empresa que presta el servicio. Esos submarinos, aunque mucho más caros, lógicamente, son un poco como la Villavesa en Navarra, que salen regularmente si uno compra el billete. Y esta gente se conoce que salió el domingo. Con lo que no contaban es que la cosa fuera a ir mal. Y eso es lo malo de este tipo de viajes, porque tú te metes en un mini submarino que por dentro tiene más o menos el espacio de una furgoneta y como la cosa se ponga fea y se produzca algún fallo, el aparato tampoco tiene muchos recursos para salir del embrollo por sí mismo. Y el barco nodriza que se queda a la superficie tampoco puede hacer milagros. De hecho, lo primero que han hecho es llamar a los guardacostas de Canadá y Estados Unidos a ver si ellos son capaces de dar con el mini submarino. Y la verdad es que el asunto empieza a ser angustioso porque, de seguir vivos, a los 5 que van dentro les quedaría oxígeno hasta la próxima madrugada. Es decir, cosa de 24 horas como mucho. Es un cacharro que es como una furgoneta y que no permite abrir la puerta desde dentro. Es decir, tiene que venir alguien desde fuera a abrirte. O te tienen que reflotar desde arriba como buenamente se pueda. Así que no nos queremos ni imaginar que esas 5 criaturas hayan acabado posadas a pocos metros del buque, siendo conscientes de que ese puede ser su agónico final si no dan con ellos primero y luego esas otras, que lo saquen de allí. Imagínese lo que es pensar, yo quería ver con mis propios ojos el Titanic y el Titanic o sus alrededores es lo último que van a ver mis ojos en esta vida. Se te ponen los pelos como escarpias. En todo caso, bien pensado, ojalá esa fuera la situación. Ojalá hubieran ido a parar sobre el mismo Titanic o justo al lado, porque con esa referencia sería más fácil dar con ellos. Lo complicado, ya decimos, es que se los haya podido llevar la corriente y no haya manera de que los equipos del sonar puedan dar con ellos en el poco tiempo que queda, más allá de esos indicios que ahora abren la esperanza. Nos lo explicaba Juan José Andreu, que es comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada.
La estimación de error que tiene la última posición conocida es unos 7-8 kilómetros, ¿no? Es casi buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, un submarino de estas características, por supuesto, visualmente tiene que estar muy en la posición que se está buscando, ¿no?
Pues a ver si hay suerte con esos sonidos que parecen estar escuchándose en las últimas horas, porque ciertamente da angustia solo de pensar lo que debe ser quedarse atrapado en un submarino tan pequeño, en aguas tan oscuras y con el oxígeno menguando. En fin, cualquier novedad que sepamos del submarino del Titanic, sobre esos sonidos que creen haber reconocido en la zona de la desaparición, se lo haremos saber. De igual modo que tampoco perdemos de vista esas pequeñas cosas que pueden afectar también a su bolsillo. Ayer, ya sabe, nos hacíamos eco del toque de atención que le había dado Nadia Calviño al sector bancario. La vicepresidenta económica, la verdad es que en sintonía con buena parte de los ahorradores españoles, voten lo que voten, considera que los bancos de nuestro país se están haciendo demasiado los suecos a la hora de remunerar los depósitos bancarios. No son pocos los organismos que apuntan a que, con la subida de tipos, todos los bancos europeos están dando ya más intereses por los depósitos de los ciudadanos de lo que están haciendo los bancos en España. Y hete aquí que los bancos insisten en lo mismo, en que mientras ellos tengan mucha liquidez, pues que no van a dar más dinero del estrictamente necesario, porque no se sabe lo que puede estar por venir y porque el gobierno no es nadie, aseguran en el sector, para decirle a los bancos privados lo que deben hacer. Lo explicaba de una manera lo más diplomática posible José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank.
Los que tienen que tomar las decisiones en términos de políticas de precios son los bancos. Y cuando insisto en los bancos, quiero decir cada banco. Tampoco las patronales tienen nada que decir en este tema. Las decisiones de precios se tienen que establecer y definir en cada uno de los bancos.
Pues tiene pinta de que sí, de que los depósitos irán subiendo su remuneración, pero que lo harán haciéndolo poco a poco, de forma más lenta que el resto de Europa, posiblemente también porque en España nos ha quedado un mercado bancario con menos competencia de la deseada después de las fusiones de los últimos años. La verdad es que los bancos ponen mucho énfasis en sus campañas sociales y en publicitar sus fundaciones, pero sería con detalles como ese de remunerar los depósitos, no más, pero sí lo mismo que el resto de bancos europeos, con lo que realmente se podrían ganar el respeto de la clase media, después de estos años tan turbulentos en los que además han estado en el punto de mira porque el servicio presencial ha bajado mucho su calidad y los mayores se están quedando fuera de la era digital. Pero bueno, en todo caso, todo el mundo soberano para tomar las decisiones que estime oportuno. Fíjense, por ejemplo, la decisión que ha tomado Amalia Valcárcel, una histórica del feminismo que siempre se ha declarado feminista y socialista, y que de hecho lo sigue siendo, y que en esta ocasión, sin embargo, ha pedido el voto o ha ofrecido su apoyo a Núñez Feijóo.
Cuando el PSOE se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo, el PP estuvo de acuerdo, lo podías haber dejado hundirse. Digo, ya lo arreglaré yo cuando llegue. Mientras tanto, que escarcelen a 100 más y le levanten la cosa a 2.500. Podías haberlo hecho, no lo has hecho. Y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por tu parte. Y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz. Porque la has hecho en este caso.
Desde luego, lo del feminismo está dando mucho que hablar después de una legislatura tan convulsa. Tenemos a un partido como Vox generando polémicas a cuenta de la violencia de género porque no quieren llamarlo género, porque ese concepto está demasiado politizado. Tenemos a un partido como Podemos que se ha quedado en las raspas por el error legislativo que cometió con la ley del solo sí es sí, porque pretendía ser la quinta esencia del nuevo feminismo y la defensa de la mujer, pero ha acabado haciendo lo contrario, liberando a violadores. Y tenemos un presidente del gobierno que a estas alturas se ha puesto a cuestionar ese feminismo radical que su propio gobierno ha impulsado. Ahora dice Sánchez que el feminismo ha dejado de ser integrador para ser demasiado agresivo con los hombres. Esta noche ha vuelto a ratificarse en esa idea. Y todo eso con la fractura que ha generado la ley trans entre nuevas feministas y feministas clásicas. Desde luego, son tiempos convulsos en los que ni la izquierda se pone de acuerdo consigo misma ni lo hace la derecha. Hoy el tema político sigue siendo el que hemos desarrollado a las seis. El choque frontal sin ambages que vivieron ayer PP y Vox en Extremadura. Choque que ha dado la presidencia de la Asamblea Regional al PSOE, porque Vox ha rechazado ese cargo si no entra en el gobierno. Y la popular María Guardiola ha dejado claro que prefiere repetición electoral a tener consejeros de Vox. Y lo ha dicho con una contundencia que ha sonado incluso a enmienda a cualquier pacto con Vox, incluidos los de sus compañeros de otras comunidades o los que pueda hacer Feijóo tras el 23 de julio. Hoy tendremos la ocasión de preguntarle si eso es así o, según su opinión, lo que pasa en Extremadura se queda en Extremadura. De momento, si les parece, vamos a repasar otras cuestiones con la ayuda de Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Esta noche se ha producido en Madrid una foto que no veíamos desde hace 15 años. Felipe González y Alfonso Guerra compartiendo un acto público. Ha sido en la presentación del libro de Virgilio Zapatero, titulado Aquel PSOE, los sueños de una generación. El expresidente, autor del prólogo, ha confirmado su asistencia a última hora y no ha tomado la palabra. Sí lo ha hecho quien fuera su mano derecha, Alfonso Guerra, que ha comentado las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid, que dijo que Bildu había salvado más vidas en la pandemia que el PP.
Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Y los otros aleando a los toreros reconvertidos. Ha vuelto Valle Inclán y su corte de los milagros. No hay problema, no desesperen. Nos salvará nuestro Melenchón vestido por Christian Dior.
Por lo demás, quizá alguno ya se había olvidado, pero este viernes el gobierno y las comunidades autónomas van a reunirse para abordar la retirada del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. El ministro de Sanidad ya anticipó que la decisión la tomarían los expertos de la ponencia de alertas, por lo que todavía no se sabe si la retirada sería de forma definitiva o escalonada. Y atención a esto, tras más de 3 años de espera, ha llegado el momento y a partir de las 9:30 de la mañana conoceremos si Málaga será o no la sede de la Expo 2027, un evento que podría dejar en Andalucía más de 3.000 millones de euros. Competimos contra Minnesota, Phuket en Tailandia, Belgrado en Serbia y San Carlos de Bariloche en Argentina. A partir de las 9 de la mañana se encenderán las pantallas gigantes situadas en la calle Alcazabilla de Málaga para seguir en directo la votación. Y en el partidazo de COPE, Mirotić se despide del Barça con el título de la Liga Endesa, Bruno Casar.
Y además elegido mejor jugador de la final, el Barça se impuso anoche 82-93 al Real Madrid en el tercer partido de la serie con el que se proclaman campeones de la Liga Endesa. Un Mirotić que anoche confirmó tras el partido que es su último partido en España, después de que el Barça no quiera renovarle por su elevado sueldo. Mientras tanto, a las 9:45, hoy la selección española va a debutar en la Eurocopa Sub-21 ante uno de los anfitriones, Rumanía, y en tenis. Anotamos a Carlos Alcaraz en la siguiente ronda del torneo de Queens. También anotamos a Bautista en el de Halle. Hoy, en ese torneo, en el de Halle, en Alemania, a las 12 va a saltar a pista Roberto Bautista.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Situación demoscópica no publicada, contento en el PSOE por su resistencia mediática y una curiosa iniciativa. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Os empiezo a contar los tracking, seguimientos electorales que tiene el Partido Popular del fin de semana y también de este lunes. PP por encima siempre de los 150 escaños, PSOE anclado en los 104, Vox bajando y Sumar no llega a 30. ¿Se puede mover este escenario estable? Pues según mis informantes, cada punto de subida sumaría no menos de 3 o 4 escaños. Esta es la situación que no ha valido con los pactos de Valencia. La casa encuestadora que transmite esta impresión se equivocó de medio a medio en Madrid, dándole a Ciudadanos en el Ayuntamiento no menos de 3 representantes. En el PSOE me dicen están contentos con la primera aparición pública de Sánchez. Afirman, sin descomponer la figura, que ha servido para desmontar los mantras de la derecha. Ahora esperan un buen resultado en el hormiguero de la semana que viene, un día antes de que Feijóo también acuda a este programa de entretenimiento. Si estará encontrando Sánchez problemas de movilización, que el pasado domingo tuvo que recurrir a autobuses llegados incluso de Asturias y Galicia. En Vox, Ortega Smith, número 4 por Madrid, ha tenido mejor suerte que otros purgados sin haber fracasado como él estrepitosamente el 28 de mayo. La mejor noticia para este partido es el número 1 por Barcelona, el abogado Juanjo Izcorbe, iniciativa del exdiputado Marcos de Quintos. De igual forma que la gente puede acudir al registro a cambiar su sexo, ¿por qué no acudir también a modificar su edad? Una vieja aspiración de muchos y muchas que se resisten todavía a envejecer. Es como la peste. Muchos alcaldes, alcaldesas, que el lunes fueron por primera vez de sus despachos, se encontraron que ya no existían ordenadores, los habían cambiado o incluso los habían vaciado. Por fin, la carta de González Pons sobre el debate Feijóo-Sánchez es un monumento al sardonismo más inglés.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues campaña en ebullición para estrenar oficialmente el verano en el kiosco de esta mañana de miércoles. De entrada, un Partido Popular que se planta en Extremadura ante Vox tras pactar en toda España, titula esta mañana el diario El País. El mundo lo ve así. El PP arriesga a Extremadura para reforzar el centrismo el 23 de julio. Entrevistada en ABC, la candidata extremeña del PP, María Guardiola, dice que ha mantenido informado en todo momento de la negociación al líder nacional Feijóo. Con lo sucedido en Extremadura, dice La Razón, el PP tumba la estrategia socialista y la hipótesis de una repetición electoral, según los populares, castigaría fuertemente a Vox. Se preguntan los periódicos esta mañana si habrá o no un cara a cara televisivo entre Sánchez y Feijóo antes de ir a votar. A veces dice que el PP responde con una oferta rebuscada a la butad inicial de Sánchez de los 6 debates. Un debate sin Vox, pero con la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, no parece factible. Indaga el diario El Mundo en este tardío viaje al centro de Sánchez. En la precampaña, el PSOE da otro giro para buscar el centro y captar hasta 30 diputados. Esa es la cifra de escaños que los socialistas calculan que estarían bailando entre su partido y el Partido Popular. Recogen también los periódicos como anoche en un acto Alfonso Guerra criticó los pactos del Partido Socialista con Bildu. Y a todo esto sigue la polémica con la violencia machista. El gobierno, dice La Vanguardia, acusa a Feijóo de asumir el marco ideológico machista de Vox, y el líder del Partido Popular se rodea del feminismo clásico en un acto político y recibe el apoyo de la socialista Meila Valcárcel para hacer una política feminista eficaz.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues al hilo de esa visita ayer al Vaticano para verse con el Papa Francisco del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ABC describe hoy la realidad de un país que vive bajo otra escalada de represión y de tortura. La ONG Defensa de los Prisioneros contabiliza ya 1.037 presos políticos a día de hoy en la isla. El grueso de esa lista corresponde a los que fueron condenados por las grandes protestas de julio hace ahora 2 años. La ONG ha documentado hasta 181 casos de torturas, la detención masiva de menores de edad y las condenas en juicios farsa sin defensa jurídica de los acusados.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Los economistas piden una reforma fiscal que deflacte el IRPF porque, de no hacerlo, aseguran, se estaría produciendo una subida de impuestos que efectivamente está ocurriendo. Según ellos, se tendría que hacer especialmente sobre las rentas medias y bajas. Los expertos dicen, Sergio, que el IRPF tiene que adaptarse a los niveles de inflación porque es la única manera de que no se enriquezca aún más el Estado a costa de mayores impuestos para los ciudadanos, como de hecho ocurre desde el año pasado. Y también piden, Sergio, que no baje el impuesto sobre sociedades. Priorizan la recuperación de incentivos fiscales para la eficiencia, la transición energética o el I+D+I. Los economistas recuerdan que España es uno de los países que más competitividad fiscal ha perdido, traducido, que más ha subido los impuestos y que esto pone en riesgo la inversión.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en LeroyMerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4:45 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
La Audiencia Nacional procesa por terrorismo al jubilado detenido en enero por enviar 6 cartas bomba a miembros del gobierno y a distintas embajadas. Es un vecino de Miranda de Ebro, en Burgos, tiene 74 años y se encuentra en libertad provisional. Patricia Rossetti.
No hay indicios de pertenencia ni de colaboración con ninguna banda terrorista, pero los hechos que se imputan a Pompeyo González evidencian que pretendía alterar la paz pública y reprimir los intereses de España y Estados Unidos. Todo ello como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa. El juez Calama le procesa por un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. Delitos en su modalidad agravada. Los sobres iban dirigidos al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa con su nombre y primer apellido, y explica al juez que la modalidad agravada permite imponer la pena en su mitad superior si los hechos van contra miembros del gobierno. Tiene en cuenta además que resultó herido un trabajador de la embajada de Ucrania. Dentro de los sobres introdujo postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva, y el ADN del procesado coincide con el encontrado en los artefactos.
Y un apunte más en materia internacional. El presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni se han reunido tras varias semanas de acusaciones cruzadas por la política migratoria, una cita marcada por esa tragedia migratoria ocurrida en aguas griegas hace una semana. París, Asunción Serena.
La crisis que ha sacudido las relaciones entre los dos países estos últimos meses, desde que Meloni ganó las elecciones, pues parece cosa del pasado. Los dos han insistido en que quieren trabajar juntos más allá de las controversias y especialmente en el delicado tema de la inmigración, que es el principal talón de Aquiles de las relaciones franco-italianas.
Je pense l'Italie et la France peuvent continuer d'avancer utilement.
Pienso que Italia y Francia pueden seguir avanzando de forma útil juntos durante las próximas semanas, meses y años, ha dicho Macron al evocar el tema de inmigración.
Confío en que a partir del diálogo de hoy lo haremos aún mejor y más en el futuro, le ha respondido Meloni.
Según fuentes del Elíseo, se trata de defender los intereses comunes esenciales y temas no faltan. Aunque Italia no tiene centrales nucleares, apoya a Francia cuando se trata de defender la energía atómica frente a Alemania y también convergen, entre otras cosas, en el apoyo a Ucrania, donde se ha desplegado el sistema antimisiles franco-italiano.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. En la tarde de COPE estamos pendientes de lo que sucede en Extremadura. Ya lo saben nuestros oyentes. El PP no quiere que Vox entre dentro del gobierno. Dice estar dispuesto a que se repitan las elecciones. Vox no quiere apoyar al PP si no le deja entrar en el gobierno. Y en estas estamos. Tres posibilidades. Repetición electoral, que estarán contentos los extremeños si tienen que volver a las urnas. El PP cede y al final acaba metiendo a Vox en el gobierno. O cede Vox y apoya al PP sin entrar en el gobierno. Hay una cuarta posibilidad. Y lo curioso, lo llamativo, es que no hablamos de ella, porque no la consideramos posibilidad. Que el PSOE se abstenga y deje al PP gobernar, o que el PP se abstenga y deje al PSOE gobernar.
Y trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido.
Lo dice el calendario y debe ser verdad. Hoy es 21 de junio y eso quiere decir que comienza el verano. Y eso quiere decir que hoy nos despedimos de la primavera, que este año ha tenido un poco de todo. Se le puso cara de verano, luego refrescó, luego llovió lo que no había llovido antes. En fin, que habrá que esperar un año entero para poder volver a darle la bienvenida a la que para muchos es la época más bonita del año, la de las flores y los días que se alargan buscando el sol. De hecho, los delincuentes decidieron un buen día que para ellos siempre sería primavera. Y esa nos parece una estupenda filosofía de vida. Así que, aunque hoy termine, vaya desde aquí nuestro homenaje eterno a la primavera trompetera.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control.
Los coches no andan, sus ruedas son calabaza cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador.
Los delincuentes, uno de esos grupos que forman parte de nuestro universo sonoro y también anímico. Primero con Hermigue, que en paz descanse, y luego con El Canijo y Diego Pozo, hasta que en 2012 anunciaron su separación. Pero bueno, su buen rollo ahí quedó para siempre. Desde Jerez para el mundo. Por cierto, ya saben, tenemos un WhatsApp, el 699-1314. Camino ya de las 7 de la mañana, el verano ya está aquí, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué haces tan concentrada?
Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
¿Y?
Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la ONCE, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Uno, dos, tres! Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico Pago de Belalcázar de 8 kilos, 50% raza ibérica, 99 euros.
¿99?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad. universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfacon Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.